bienes que tenía, todos debidamente documentados, es decir, no se halló una sola falta. Nunca realizaba sus transmutaciones metálicas públicamente. Y todo estaba debidamente documentado. Así, mis queridos hermanos, por algo es que cuando uno concluye la gran obra, se encuentra ante el árbol de la vida, portando en su diestra el cuerno de Amaltea. ¿Cuál es ese cuerno? El de la abundancia. El cuerno de Amaltea. En el Apocalipsis de San Juan se le dice a las gentes: te sientes grande, te sientes rico. Bueno, eso sería muy largo citarlo, pero poco más o menos les digo el sentido de las palabras. Pero no te das cuenta que eres un cuitado, pobre, desnudo y miserable. Son palabras que no las entienden sino los iniciados. Nadie más. ¿En qué sentido se es pobre, miserable? Bueno, voy a hablarles algo que a ustedes, posiblemente, que en las distintas escuelas vivieron, pues no entenderían a fondo. El oro es el que manda, mis queridos amigos. El oro y nada más que el oro. En el mundo físico vemos que un individuo que tiene mucho dinero manda con su dinero. Aquí digamos lo que digamos, manda. Si nosotros no tuviéramos con qué pagar esta casa, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería así? Para la calle, ponen de patitas en la calle, ¿verdad? Bueno, total que la cruda realidad de los hechos es esa, físicamente. Pero bueno, dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver esto con lo esotérico, con lo espiritual, con lo trascendental, con lo divinal? ¿No es acaso que el maestro está materializando, metalizando la enseñanza? No, mis amigos, no es eso. La cruda realidad de los hechos es que si nosotros no tenemos oro en nuestros cuerpos existenciales superiores del ser después de haberlos fabricado, somos unos cuitados como nos trata el Apocalipsis, de desnudos, de cuitados, de pobres, de miserables. Es verdad. San Germán no hubiera podido hacer oro si no hubiera tenido oro adentro. ¿Dónde lo tenía? Pues en sus cuerpos, su aura. Oro de la mejor calidad. Oro cual ninguna de las minas de la tierra puede producir. Entonces, en síntesis alquimista, nosotros estamos reunidos aquí en tercera. Les voy a hacer sincero, fabricar oro. El que no sabe hacer oro no sabe nada, aunque tenga, se haya metido en la cabeza millones de volúmenes. Si no sabe hacer oro, es un ignorante. Nada sabe. Fabricar oro. ¿Dónde lo vamos a fabricar? Pues en los cuerpos existenciales superiores del ser. Queremos vehículos de oro puro, con los cuales poder recubrir la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que queremos. Cada uno en su interior carga un templo. Ya vimos el caso de nuestra noble madrecita Tomás. Bueno, ya platicábamos sobre el asunto de un templo. Ese templo es tela, lo carga. Ese es un templo, cualquiera puede visitar. Yo tengo mi templo. También lo tengo, y ustedes en las calles le proponen visitar mi templo, pueden visitarlo. Pero no se olvide que cuando ustedes entren en ese templo han entrado en mi conciencia. Yo cargo el templo aquí y se proyecta en los mundos superiores. ¿En qué forma se proyecta? Como una catedral, verdaderamente. Si me digo que esa catedral, pues, todos los objetos son de oro, no estoy exagerando. Obviamente así es. Pero para fabricar ese oro de la catedral del alma, tenido que trabajar en la forja del oxígeno. Eso es obvio. En el laboratorio. En el oratorium, no, el laboratorium, oratorium del tercer logos. Digo del tercer logos, no lo olviden ustedes. ¿Por qué digo del tercer logos? A ver quién me responde.
Espíritu Santo.
Correcto, Espíritu Santo. Que tan asociado está al bautismo. Eso es indubitable. Pero hay que saber entender eso. Cualquiera de ustedes puede visitar en cuerpo a la catedral del maestro Samael, ¿a dónde va? Ya verá, ahí está. No falta, claro, sobre el altar, el cáliz. Y no faltará jamás sobre el altar de un maestro el cáliz, que es el mismo vaso hermético. Si faltara, el templo estaría triste, pobre, miserable. ¿Cómo ir a faltar sobre Lara, el santo Grial? Sería un absurdo. En ningún templo de misterios mayores falta el santo Grial. Eso es indubitable. ¿Ustedes saben cuál es el santo Grial? Creo que sí saben, algunos. Es el mismo vaso herpético. Hasta los dioses, los templos de los dioses, está el santo Grial. En ese vaso hermético colocan los judíos el maná del desierto. Ese maná con el que se alimentaban los israelitas entre las arenas del desierto, en el que se mantuvieron durante 40 años. ¿Pero por qué tenía que estar precisamente en el gomorro, la copa del vaso hermético, el maná del desierto con el que se alimentaban los judíos? Ahora, ténganse en cuenta que ese vaso está a su vez colocado dentro del arca de la alianza. También está ahí la vara de Aarón, o sea, el himno generador. Las tablas de la ley. Con estos documentos todo lo que he dicho. En cuanto a los querubines, la Blavatsky dice que dos querubines se tocaban con sus alas sobre el arca de la ciencia y que se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la copa. Parleri sostiene que son cuatro querubines. Se tocaban con sus alas, masculino y femenino. De todas maneras, se coincide en que los querubines masculinos y femeninos se tocaban con sus alas y que se hallaban en la actitud de la cópula química durante en el Santum Sanctorum. Los soldados de Nabucodonosor rey, cuando invadieron el templo de Salomón y lo destruyeron, vivieron antes, previamente, el arca de la ciencia, dijeron: este era el Dios que vosotros los judíos adorabais tanto, este era el Dios de tanta castidad y santidad que vosotros mencionabais. Claro, rápidamente acabaron con todo, destruyeron el templo de Jerusalén. Sí, mis queridos hermanos, no entendía. Pero bueno, no nos salgamos del tema. ¿Por qué el maná con el que se alimentaban los judíos en el desierto tenía que estar en la copa? ¡Oh, no! Si explico, sencillamente el maná es el néctar de la inmortalidad. Es néctar sagrado. No está en otra parte, sino en el vaso hermético. Y el vaso hermético está dentro del arca de la ciencia. Si los dioses no tuvieran el maná del desierto, porque la vida es un desierto cuando se renuncia a la verdadera felicidad, nirvana, pues hombre, teniendo cuerpo físico, sus cuerpos físicos se envejecerían y morirían. Entonces ellos necesitan de ese vaso hermético en el cual está contenido el maná. Quienes tengan entendimiento entiendan, porque ahí hay sabiduría. Cuestionablemente, el error más grave de los distintos grupos de escuelas pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, estriba precisamente en creer que la autorrealización íntima del ser es a base de teorías. Se equivoca. Pensemos por un momento en la forma como surgimos nosotros a la existencia. En esos encantos del Viernes Santo, ¿cuál es la raíz de nuestra vida? Un hombre, una mujer, una cópula química o metafísica. De allí salió nuestro cuerpo físico. ¿Qué precedió a esa concepción? ¿Qué instantes? Esto nos lleva a los encantos del Viernes Santo. Impresionablemente en todo eso vino pues amor, estuvo Eros activo, etc. Estuvieron también las fuerzas cósmicas más poderosas del universo, las que crearon precisamente al universo. Pero, ¿y las teorías no estuvieron? Todos esos millones de volúmenes de escuelas, ¿dónde estaban? No, nada de eso existía para nosotros. Entonces, ¿de dónde surgió pues este cuerpo que tenemos? ¿Por qué vino a la existencia? Así también digo a ustedes, que solo entendiendo esos misterios del Viernes Santo, tan fundamentales para los trabajadores de la gran obra, se logra la cristificación, la autorrealización íntima del ser. Esto es cuestión de sexo, de fuerza erótica, de ondulaciones cósmicas, de amor, de emoción trascendental y de gran voluntad. Por ese camino trabajando se hace oro, y el que llega a tener oro es inmensamente rico. Mediante el oro puede uno mandar a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Quien tiene vehículos existenciales de oro es el amo, rey y señor del universo, según la orden de Melchizedek. Mas si uno no tiene oro en su interior, es un cuitado, miserable, desnudo, aunque se crea muy rico y poderoso. Así pues, el objetivo de nuestros estudios es uno, fabricar oro. Se llega a fabricar oro cuando se conoce el misterio del bautismo, que como les he dicho, es un pacto de magia sexual. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Pero, eso sí, tienen todos perfecto derecho a preguntar, porque no quiero que queden con dudas de ninguna especie. Y lo que no hayan entendido será explicado.
Pero, ¿cómo se puede percatar de la destrucción del vaso hermético del indio?
Repite que no puse atención.
¿Cómo podría uno percatarse cuando ha llegado a la destrucción del lingam o el vaso hermético?
Los hechos son hechos. y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si, por ejemplo, un hombre quiere trabajar con su esposa sacerdotisa y el estado de salud o estado fisiológico de ella no sirve para eso, si ya pasó sus funciones sexuales, si ya no puede trabajar, se dice que el vaso herpético ha sido destruido. Y así se representa en la alquimia: vaso hermético destruido. ¿Alguna otra pregunta?
Venerable maestro, ¿cómo se entendería, ya que usted dice de que el mercurio efecto son los yoes, y en el caso del azufre arsenicado, ¿qué sería? ¿Y cómo se logra destruir esto?
El azufre arsenicado es el fuego venenoso animal que todo el mundo carga en sus infiernos atómicos. Un fuego bestial, inmundo, abominable. Todo ser humano lo carga. Y en ese tipo de fuego animal hay muchos agregados psíquicos vivientes, de tipo de, dijéramos, que pertenecen a las leyes, al mundo 96 de leyes, o mundo infernal. ¿Cómo se elimina ese azufre venenoso o arsenicado? Pues hombre, trabajando en forma pura y limpia, eliminando el mismo mercurio seco por el mismo camino que he eliminado el azufre venenoso. Al eliminarse el mercurio seco, el azufre venenoso queda eliminado de hecho. Eso es todo.
Gracias,
Pedro. Hable.
Venerable, el vaso de México destruido, una persona no puede ser ya reconstruido. Si no se ha reconstruido, ¿cómo esta persona puede trabajar en una gran obra?
Sí, entiéndese por vaso hermético, en este caso alquimista, el yoni, que como se sabe no es el linga.
Me refiero al
yoni. Un yoni destruido no sirve para la gran obra. Si un alquimista tiene en su laboratorio un vaso y se le rompe, pues tiene que conseguir un nuevo vaso. Pero como quiera que las leyes son muy sagradas, sucede que el primer vaso está cargado de cierta fuerza, de cierta radiación. Y esa radiación ha impregnado al alquimista. Se hace necesario que pase un tiempo, no menor de 3 años, para que el alquimista pueda conseguir un vaso nuevo, si es que no tiene un cortocircuito dentro de su sistema central espinal, porque un cortocircuito puede quemarle un alambre del laboratorio. En este caso, el fuego, el azufre y el fuego, el azufre y el mercurio bajan, descienden, y se pierde, y hay hasta una reducción metálica. En otros términos, se diría que el alquimista se ha ido de cabeza al abismo.
En el caso, maestro, específicamente, quien posea, o sea, dijéramos, el elemento femenino, que tenga su vaso, pues, dañado, ¿cómo puede vivir en la gran obra?
Repite, con más claridad.
O sea, el elemento femenino tiene sus órganos creadores, no, dijéramos, cuando tiene dañado, están dañados.
Pero
entonces, esa persona, ese elemento femenino está trabajando en la
gran obra, ¿cómo puede continuar si se dañó, pues? No es posible, no puede continuar. Es como si el elemento masculino, el alquimista, destruyera su linga generada. En este caso tampoco puede trabajar en la gran obra. ¿Cómo haría? Necesitaría cambiar de cuerpo para trabajar. Porque con un, es decir, si el linga un generador que ha destruido, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabajaría, por ejemplo, un individuo a quien le castrara? Hasta acá. fracaso, pues hay un fracaso. A ver.
Pues, ¿qué causas se dañaría el vaso hermético?
Puede dañarse por accidente. Puede dañarse por la edad. Puede dañarse por el karma. Si no sirve ese vaso para el laboratorio, pues el alquimista tiene que utilizar un nuevo vaso. Y en eso no hay delito. El delito hubiese si el alquimista, teniendo un vaso correcto, hermético, menospreciara tal vaso y lo tirara afuera para tomar uno nuevo. En eso sí habría delito.
Me miró la mente. Y en caso de que fuera lo contrario, que a la mujer se le dañara, por ejemplo, el lindan para trabajar.
Pues en este caso, que la mujer está trabajando con un varón chillón, todo marcha mal. Si el varón no le sirve, pues todo marcha mal.
¿Y se operaría igualmente como operaría el alquimista en el caso citado, no?
Pues la ley, la justicia humana misma, tiene sus postulados. Si un hombre, por ejemplo, es impotente y la mujer se queja ante la ley, pues indubitablemente recibe carta de divorcio. Eso es obvio. Si un hombre no cumple sus deberes para con la mujer, sus deberes sexuales, y la mujer se queja, eso es motivo más que suficiente para divorcio. Sí, pues, si una mujer está trabajando en la gran obra, no sirve el alquimista, no dispone ella de un lingam generador, de una lanza para los misterios, de una lanza con la cual pueda combatir a los agregados psíquicos, de una lanza con la cual puede herir el costado de Lucifer. En ese caso, pues, se encuentra ya ante un dilema. O ante el dilema de tener que desposarse nuevamente con un alquimista idóneo, o ante el dilema de tener que aguardar hasta una futura existencia. En tal caso, cualquiera de esas dos resoluciones resulta justa. Eso es.
Si este caso se presenta por karma, venerable maestro, ¿se podría esperar hasta que alguna de esas personas cancelara la deuda?
Sí, puede esperar perfectamente bien. También un alquimista que ha perdido el vaso hermético puede esperar, si quiere, hasta la futura existencia, va a guardar 50 existencias hasta que encuentre un vaso bueno. Pero ese sería el colmo de los colmos, ¿no? Lo mejor es que el iniciado deje toda clase de sentimentalismos morbosos y tome un vaso hermético idóneo para el trabajo en el laboratorio. Nosotros debemos dejar aquí las actitudes pesimistas, como dijéramos, el tamas de la inercia, esa especie de flojera mental, espiritual, que tanto abundan las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudofutista. Eso es claro.
Maestro, y en el caso de que el vaso hermético está bueno, pero la dama no quiere colaborar en
la
fragua.
¿Bien?
La dama no quiere trabajar en la fragua y ya lleva determinado tiempo de no colaborar el esposo. En este caso, ¿qué puede hacer el esposo?
Pues hombre, el vaso está bueno, pero si ya no quiere trabajar en la gran obra, si no le da por trabajar, va a decir un término un poco más duro, pero le saldría del concepto cátedra. Naturalmente no le queda más remedio al alquimista sino buscar un vaso hermético, un poder que sirva, alguien que colabore, que coopere. Pero eso no podría hacerlo sino después de varios años de duros ruegos y súplicas a la esposa sacerdotisa, porque escrito está que solo por causa de fornicación se le debe dar a la mujer, dijéramos, divorcio. Si hay fornicación, ¿verdad que si la mujer fornica hay derecho? Si una mujer quiere que el alquimista fornique, y el alquimista quiere autorrealizarse y ella quiere fornicar, ahí se le debe dar carta de divorcio inmediatamente para que fornique con otro, pero no con el alquimista. Aquí está que una de dos, o nos resolvemos a entrar al reino por asalto, o fracasamos. El reino se toma por asalto. Los valientes van tomados. Si no se procede así, se fracasa. Estando precisamente en los mundos superiores de conciencia cósmica. Hubo de solicitar al Padre me mostrara la síntesis de mis trabajos más recientes en la fragua encendida de Vulcán. Entonces el Padre me llevó a una gran ciudad, una de esas ciudades finas, ciudades mágicas, las cuales hay cuatro importantes en Europa. Nosotros tenemos una en Yucatán, fundada antiguamente por los tuatas de Danang, que fueron, entre otras cosas, grandes viajeros finos. Bien, allí encontré a muchos adeptos, adeptos de distinto grado de esplendor. Hasta encontré adeptos exentos. ¿Ustedes saben lo que es adeptos exentos? Significa adeptos exentos ya de karma, no de un karma. En el esoterismo se dice adeptos exentos. Claro, que todos organizamos una excursión a la cima de la montaña del ser. Grandiosa fue tal excursión. En los mundos superiores de conciencia cósmica se pasa por vivencias trascendentales, divinales y formidables. Cuando conseguimos llegar a la cima con el ánimo de encontrarnos con John Hebe, el anciano de los hijos, entonces tuvimos la grata sorpresa de hallarle transformado en una palmera elevadísima. La palma es el símbolo de la victoria del Cristo. Todos los adeptos se prosternaron en tierra para rendir culto a Yod Heve. Sabía que esa palmera era mi real ser, pero el anciano de los días, el interior de mi interior, para hablarles a esta vez a ustedes en el lenguaje de la pistisotía. Es un lenguaje esotérico, simbólico, alegórico. Yo avancé, como quiera que el cuerpo astral tiene cierta elasticidad, ductilidad. No es fácil, difícil aumentarles el tamaño para tomar aquella palmera por aquí, como quien dice, por el cuello, y asirla con fuerza hacia mi pecho y acariciar sus hojas, sus ramas. Aquellos adeptos, venerables, venerabilísimos. Se miraron con terror. No se oyó sino un clamor. Se asombraron al ver cómo tomaba yo al anciano de los días, nada menos, en esa forma. Mas luego la palmera se transformó en una gran torre, la torre de un templo interior, de mi propia catedral. Esa torre corresponde a la cabeza de lo divinal. Estaba tatuada de toda llena de piedras preciosas. Los ojos eran los de la mismísima divinidad. Y tenía brazos como brazos de hombre. Mas eran brazos de Dios.